Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor. Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada. Momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 7 de septiembre de 1958 en Montevideo, es hijo de Alcides y María Consuelo. Comparte su vida con Magdalena, es papá de Andrés y Juan Martín. Uno de los dibujantes más importantes de la historia del país. Por más de 4 décadas ejerció y sigue ejerciendo el oficio del periodismo. Él sabe que el caricaturista descubre. Ese es su oficio, su profesión. Su objetivo fue hacer su trabajo con honestidad y libertad. Algún día se definió como un sufriente, y porque sufre, dibuja, siempre dibuja. Recibimos con gran placer a Rodolfo Arocharena, popularmente conocido como Arocha. Bienvenido, Rodolfo, muchísimas gracias, porque sabemos además que no es fácil que vengas a entrevistas. Agradecemos la deferencia.
Yo les agradezco a ustedes que se hayan acordado de mí, estar acá, es sincero. Y eso es un mito de que no es fácil, porque ya a esta altura del partido estoy bastante manllado. Pero no es un tema de que sea fácil o no. Uno a veces tiene que elegir a dónde va, porque en la previa, cuando hablábamos, es importante, por lo menos creo que es muy importante, que quien va a entrevistar a alguien trabaje y no llame al entrevistado para que trabaje para él. Es decir, saber de qué se trata.
Nos gusta arrancar siempre conociendo orígenes y tenemos que remontarnos al País Vasco, ¿no?
Exactamente.
A donde surge quizás en la Baz Navarre.
Sí, exactamente.
El apellido desde allí.
Es en una localidad que se llama Masparrot, o el distrito es de Saint-Palais. Es Baja Navarra, como tú dijiste, y de allí surge algo maravilloso, y es que una señora que se llamaba Magdalena Arocharena, con D y apóstrofe, manda a su hijo para América, y es el primero que llega acá, que se llamaba Luis, y llega a Paso de los Toros.
Paso de los Toros.
Toda esa zona de Carlos Reyles, Paso de los Toros, Durazno. Mucho vasco había ahí que se...
Estamos hablando en 1850, 50, por ahí.
Sí, un poco más, 50 y algo, sí. Se llamaba Luis. Sí.
Si yo digo la casa del carpintero y el lobo glorioso, es lo que sos vos.
Bueno, en realidad...
¿Vos es lo que quiere decir?
La casa del carpintero o del herrero, dicen algunos, es Arocharena, que es el apellido completo, sin la D y el apóstrofe, que se lo sacan. Porque estaba muy mal mirado eso en la Revolución Francesa. Entonces, esta mujer tuvo este hijo que le dio el apellido ella, porque el apellido real no se sabe. Las vueltas que tiene la vida son insólitas, perdón que me vaya un poco del tema, pero yo me termino casando con una Magdalena. Cuando le conté eso, mi mujer alucinó. Quiere decir que en primer lugar es vasco-francés. Y en segundo lugar, lo del lobo glorioso es por el nombre que me tocó, que es germánico, que no sé por qué con este apellido me pusieron eso, que es Rodolfo. Y tiene varias acepciones, ¿no? Rodolfo, lobo glorioso, creo que también habla de el que gana siempre la batalla, o... Lo cual es un compromiso que me marcó de una manera brutal, porque es tremendo apellido. Arocharena es un apellido que siempre lo han dicho y lo escriben mal.
Claro.
Mazurkiewicz lo escribían siempre bien, pero el mío lo escriben mal. Hasta en el propio diario donde trabajé lo escribían mal.
Y te jode un poquito que lo pronuncien mal. Arosa.
No, no, que me digan Arosa con ese ya es una cosa que no puedo ir contra eso porque es, un tema cultural, digamos. Los españoles saben que la T y la X equivale, sí. Claro, en euskera es lo mismo que en
el idioma
la CH. Arancha, Pachiandión, Chipirones, es decir, Chiqui, todo es lo mismo, TX. Así que no, eso no.
Tu infancia y adolescencia, Yaguarón
1456.
Exactamente, donde ahí estaba la camisería.
Sí, señor.
Que tu viejo la laburaba y vos no quisiste seguir el mismo camino, aunque había una particularidad y algo en común. Ambos tenían que observar a la gente. En vos, en tu trabajo.
Claro, mi viejo observaba y mi vieja, porque
tu vieja daba una mano.
Mi vieja, sí, fue un pilar fundamental. Porque porque mi padre, cuando yo vengo a este mundo, cuando me meten en este mundo sin permiso, ella se plega a lo que hacía mi padre y debían observar a la gente porque el oficio que hacían era algo que hoy ya es muy difícil encontrar, que era hacer camisas de medida. Y vos tenés que partir de la base que las camisas de medida en un mundo como el de hoy, donde todo está estandarizado y donde todo tiene un talle, y que además los talles, como si fuera poco, un X no es lo mismo en todas partes del mundo, porque vos, claro, le decís, comprame un doble X, resulta que cuando te lo pones,
te queda chico. La historia de mi vida.
Entonces, bueno, ¿sabes? Es como los autos, ¿me entendés? Claro. Que son fantásticos. Ahora, el que tiene un fémur que es bastante largo, para entrar dentro de un auto de eso es todo un tema. Sí. Y las camisas de medida se las hacían. O los bacanes, los tipos que les gustaba vestirse bien.
O los que tenían algún problema.
O los que tenían algún problema porque de repente tenían problemas de columna, eran medio con alguna jiba, o muy, muy gordos. O
mucho sobrepeso.
Claro. Mucho sobrepeso, un cuello ancho, o hombros muy caídos, finitos.
Vos en una entrevista decías que esas dos variantes que tenía el que iba a la camisería te llevaba a ver la gente más rara de...
Yo creo que me llevó, sí. Eso sin duda me creo que fue el espaldarazo para hacer algo que ya venía conmigo, que era mirar y algo que me han contado los que ya no están, que yo era muy curioso. Era un niño infinitamente curioso. Me interesaba ver y meterme en cosas que estuvieran a mi alcance. Hice tanta cosa en mi vida, aparte de la caricatura, tanta cosa que es impresionante.
¿Desde lo laboral o por fuera de lo laboral?
En lo laboral, por ejemplo, mira, te voy a contar una pequeña historia. Mi madre le dice al hermano de Abel Duarte, que eran los que tenían la farmacia Garate en la calle Colonia y Ejido, le dice, cuando yo era muy jovencito, si podían contratarme de alguna manera para que yo tuviera la cabeza ocupada haciendo algo. Que el sueldo se lo pagaba mi madre al hermano de Ives. Y que él me lo pagara a mí como que fuera la farmacia, para no generarle un problema, pero que yo tuviera... Entonces yo barría en la farmacia, era el cadete, llevaba medicamentos, me decían, tenés que ir hasta la calle Olimar, número tal, apartamento tal, llevá, si te dan propina, agarrá, siempre con educación.
¿Edad ahí que tenías?
Y era muy chico, tendría, yo qué sé, 10, 12 años, ponele. Hice todo eso porque el barrio donde yo me crié era un barrio un poco particular en el sentido de que eso tenía movimiento de lunes a viernes o a sábado, pero después era todo un tema porque era la zona donde había todo lo que tiene que tener un barrio: marcería, camisería, florería, peluquería, un club de gestido que estaba sobre la calle Mercedes, y en la parte opuesta estaba la Casa de los Lamas en Uruguay, estaba la calle Curiales donde yo jugaba la pelota.
¿Eso te marcó seguramente en ese sentido de observación política que desarrollaste durante tantos años? El haber estado tan cerca, por ejemplo, de, de los clubes o de la Casa de la Lama? O...
En casa se recibían diarios.
Diarios.
Y yo tenía una particular atracción por la caricatura política. Curiosamente no leía historietas ni nunca me interesaron. Yo no leí revistas de Superman ni de Batman porque... Trataba de comprender que era una cosa, no sé, no me llegaba. Pero ver dibujos de personajes que andaban en la vuelta y que se hablaba tanto, fíjate que yo soy del año 58, te puedes imaginar que me acuerdo perfectamente de Gestido. Perfectamente me acuerdo de Gestido. El hermano del campeón olímpico, ¿no? Que fue presidente y me impresionaba porque... Cuando vos sos más chico, la gente que es más grande la ves doblemente grande. Y Gestido era enorme. Y por Jaguarón, a veces veía a Juan Pablo Terra, a Wilson Ferreira Aldunate, a Carlos Julio, porque estaba el Movimiento Nacional de Rocha en la Casa de los Lamas. Y después, cuando llegaban los diarios, me acuerdo perfectamente que había hasta diarios viejos donde aparecía Titito Heber, el Turco Abdala. Bueno, en fin, y había mucho diario y la caricatura me interesaba muchísimo, y me puse a pensar cómo podían captar determinadas cosas sobre la personalidad de un personaje. Entonces, después, escuchando a mi padre y a mi madre mientras anotaba yo las medidas para que tuviera la cabeza, la preocupación era que tuviera la cabeza ocupada, hasta trampas de ratón.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque eso es un dato de color espectacular. ¿Hacías trampas para ratones?
No, es una cosa muy rara, porque fue un negocio que se llamaba Trambur. Yo no sé ni de quién era, si hoy apareciese alguien y me dijera, mirá, soy yo. Y como andaba mucho yo en la calle, porque yo siempre fui un hombre que me interesó la calle. Estoy hablando de la calzada de la calle, las calles de Montevideo, no lo político. Lo aclaro porque puede interpretarse.
Para interpretarse.
Ahí está. Lo que me pasó es que se ve que me conocían y me dice, Rodolfo, vení. Y empecé a hacer resortes para trampas de ratón. Con una máquina, tenía alambre, me explicaron cómo hacía y yo daba manija ahí y hacía las trampas para ratones. Pues había que montarlas y todo eso en esa casa que se llamaba Trambur, que después se convirtió en una oficina ganadera de venta de ganado.
Estamos de acuerdo que es rarísimo, ¿no? Yo lo hablaba con Fede antes en la provincia. ¿Vos conocés a alguien que ha trabajado haciendo trampas para ratones? Porque en realidad no, es algo que está vigente.
Bueno,
trampas para ratones.
Por supuesto, es que hay cosas que deben estar vigentes porque son útiles y han cambiado las formas. Si tú vieras las trampas para cazar ratones antiguas que había en los Estados Unidos, son para coleccionar, porque realmente son obras de ingeniería fantásticas, fantásticas. Yo tengo algunas como cosa rara, pero además, como si esto fuera poco, además de llevarle la camisa a los clientes que me hacían llamar, desde muy chico, llamá a Badí y decirle que está pronta la camisa, si quería que se la llevara. Yo llamaba, discaba, le digo, mire, hablo de Novelty Camisa. Tengo su camisa acá que usted dejó. Sí. ¿Le molestaría que se la lleve o la pasa a buscar? No, tráigamela. ¿Cuál es la dirección? Yo anotaba todo. Y cuando le preguntaba a mi padre, ¿dónde queda eso? Mi padre me decía, averiguate.
Claro.
Lo cual para mí era demoledor. Y mi madre... ¿Sabes qué? El padre generalmente es el abogado, mejor dicho, es al revés. El padre es el fiscal y la madre es el abogado defensor. Entonces me daban la dirección para que yo buscase y le decía, dejalo que busque en la guía a la calle. ¿Y qué ómnibus me toma?
Averiguá,
salí, preguntale al diario, metete en un bar, hacé lo que quiera. Y así anduve todo el tiempo hasta que, a través de un padrino que tuve, que fue un padrino un poco especial, porque era un amigo de casa y no era formal la cosa, no sé cómo era la cuestión, él trabajaba en APRI, la Asociación al Lisiado. Y entonces me puso ahí a tallar rodillas en madera para poder hacer piernas ortopédicas. Entonces, con un formón y en una prensa, hacía rodillas de madera para después lijarlas, después pintarlas para darle una base a la madera y después el soplete para que quedara con el color, falsamente color carne, porque sí, igual sí. Se notaba que era una rodilla ortopédica. Entonces veía la gente que venía con problemas, con amputaciones, con los muñones, cómo tratar el muñón, meter el muñón con sal para que fuera vendando y curando el muñón. Es decir, todas cosas insólitas que nunca imaginé que tenían que ver con la...
Era verdad que hizo de todo.
Rodolfo, obviamente que el estar en la camisería te llevó a ir educando el ojo, tomar las medidas, anotar, observar a la gente... Seguramente detalles morfológicos que después para el dibujo deben haber sido incluso muy, muy importantes.
Fundamentales.
Ahora, la música también te marcó de chiquito, clarín.
Una de las pasiones.
Pasión total y mucho tango de pequeño, ¿no?
Yo nací unos meses antes de Clarín, porque Clarín nace en el año 58. Y nací unos meses antes, entonces como mi padre y mi madre ambos eran del interior, mi vieja del norte, de Cerro Largo, y mi viejo de Durazno. A pesar de que mi abuelo era de Paso de los Toros, de Tacuarembó. Era gente de trabajo.
De laburo.
De laburo. Gente que venía de una época donde pesaba mucho el viejo Herrera. Pesaba muchísimo el viejo Herrera. Viejo olvidado en muchos aspectos, no leído. Muy importante el viejo Herrera, pero muy importante. Y en esa familia se levantaban temprano. Y evidentemente, como venía mi padre, siendo hijo de otro vasco y un tío abuelo que también era vasco, llamado Ernesto, porque mi abuelo se llamaba Andrés, y eran grandes bailarines de tango, pero no bailaban el tango como ahora, bailaban el tango canyengue, es decir, el tango con corte, donde había orquestas distintas. Eso yo lo fui absorbiendo a través de mi padre y de mi tío. Mi padre Alcides y de Ricardo, que era mi tío. Eran todos grandes bailarines. En mi caso, no. Es decir, adoro el tango, pero no tuve la...
¿Cómo escucha? No, como...
Muchísimo, sí, muchísimo. Pero y a veces bailo solo.
Hay un vínculo musical que te lleva ya a los 5 años a integrar una banda musical.
Claro, porque teníamos una profesora de música, siempre con lo mismo. Mira, todo va para el mismo lugar. El problema del viejo y de mi vieja era que yo tuviera la cabeza ocupada. Ese era el tema. Entonces mi viejo me decía que yo era la sinfonía inconclusa, porque todo lo que empezaba me metía y después me aburría y hacía otra cosa. Entonces, siempre había algo. Empecé con clases para tocar guitarra con Teresita Minetti y me aburrí. No por Teresita Minetti, sino que me aburrí. Con Perla Milans, era una profesora que tenía niños en una banda musical, donde el que me llevaba, que era mayor que yo y que me llevaba ahí, era Raúl Valdés. ¿Podés preguntarle a Raúl Valdés?
No, le preguntemos. Ponete
los auriculares, a ver qué. Raúl Valdés qué dijo, nota Raúl. Vamos a ver.
Recuerdo a un chico estrella, digamos, eso era un niño prodigio. Nosotros teníamos una banda con un acordeón de piano, con Milano era la profesora, y íbamos a hacer actuaciones en varios lugares, en escuelas, después una vez fuimos también a la Casa de Gobierno. Él era la estrella, era un chiquitito con su tambor, tenía una energía especial, era un tipo especial. Lo sigue siendo de mayor, ¿no? Tipo inteligente, muy culto, con muy buen humor y muy buen dibujante, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, con la mamá, siempre que salíamos de la profesora, nos llevaba la mamá, a él y a mí, a comer pizza ahí, una pizzería grande que era en 18 de julio, frente al Palacio de la Música. Allí veíamos todo, era la época de los Beatles, ¿viste? El Palacio de la Música lleno de fotos de los Beatles, de los discos de los Beatles, y nos quedábamos mirando así, increíble con eso, ¿no? Bueno, y después de estar en la escuelita de música, íbamos a la casa del padre, que era un gran señor que hacía las mejores camisas a medida, y allí nos quedábamos viendo y tomando el café con leche y mirando a Pilán. Chifla muy bien, algo que la gente mucho no lo sabe, tiene, afina muchísimo. Pero lo que más destacaba él es esa energía de un niño de 5 años que se destacaba entre todos nosotros. Nosotros éramos como 20, pero él se destacaba, ¿no? La gente pedía por él, sacaba foto con él y con su profesionalidad. Y conmigo se llevaba muy bien. Hasta el día de hoy, que vive acá a media cuadra de mi negocio, un abrazo grande. Quédate tranquilo que ya acá en la calle Albo ya nos están terminando la calle, que tanto hemos sufrido con esta calle. Te mando un abrazo, te quiero siempre. Nos vemos, nos saludamos de lejos y el corazón está siempre junto en los dos.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Lo mismo para ti y para tu mujer y tu hijo. Un cariño entrañable.
La Escuela República Argentina, ¿cómo la recordás? Que quedaba 3 cuadras de tu casa.
Como una de las mejores etapas de mi vida. Primero porque, a lo mejor no es simpático lo que voy a decir, lo cual me preocupa poco, pero siempre me sentí argentino oriental. Por eso me gusta...
¿Aprendiste primero el himno argentino?
Sí, claro, y además tengo un enorme cariño por la Argentina, tengo un respeto muy grande por esa nación, y tengo familia, tengo sobrinos allá, tengo amigos que quiero mucho, y fuera de falsos nacionalismos, por supuesto que donde uno nace tiene afectos, cariños, amores y todas esas cosas que son intransferibles, ¿no? El himno uruguayo es un himno que a mí me emociona muchísimo, porque soy muy emotivo. Siempre fui muy emotivo. Quizá por eso en algún momento simpaticé, lo aclaro, con el Partido Nacional, porque debe ser el único partido que tiene una emotividad infernal, o por lo menos tenía. Y digo esto porque no es lo mismo. Los pueblos cambian, la gente cambia y va declinando todo. A mí me tocó nacer en un momento de declinación del país. Fíjate que yo cuando nací ya se inundó el país.
Claro.
Y bueno, y vi pasar figuras que ya no, pero ni pican al lado de lo que me tocó ver. Y en esa época, en la escuela, era una bruta escuela pública, porque había sido la escuela de señoritas, era de práctica, era una escuela de práctica, en pleno centro. Estaba en la calle Quareim y Colonia, calle Quareim que me asignó toda mi vida, porque después terminé trabajando 43 años en la calle Quareim. Y todo el mundo que me rodeaba allí, que era cerca del negocio de mis padres, era una cosa infernal, porque al lado del negocio de mi padre estaba un bar que se llamaba Outes, donde estaba Germán y donde estaba Paco, que iba mucha gente de izquierda ahí. Ahí cantó Cita Rosa, se bajaba la cortina, yo tenía prohibido entrar ahí, ¿no? Es decir, mi padre me había terminantemente prohibido entrar al boliche, lo cual fue lo peor que pudo haber hecho mi hijo.
Porque fuiste.
Es por supuesto. Entonces me decían, toca de acá. Ahí iba Becker Puch, Salvador, ¿no? Iba Barret a veces. El padre de Becker Puch, Juancito Capagorri, Jorrena Marque Pons, que iba a tomar un té, un café con leche. Y yo andaba metido siempre en esa esquina y en la vuelta. A la vuelta vivía Mieres, el padre de Mieres iba a tomar una ahí de Pablo, ¿no?
Pablo.
Porque Pablo vivía en la calle Mercedes. Entre allí, sí. y enfrente vivían los hermanos Ortega, Agustín y Rafael Ortega, y la hermana que era espectacular, que en este momento se me está yendo la memoria, y terminé siendo muy amigo del padre de los Ortegas, que era cónsul, había sido cónsul en Brasil y era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, todo ese barrio era muy particular. Había una tintorería que se llamaba Tintorería China en la mitad de la cuadra entre Mercedes y Uruguay, y me hice amigo de los chinos. Susana se llamaba la china y el chino chico se llamaba Víctor. Entonces no podían decir Rodolfo. Iban al negocio a buscarme y le preguntaban a mi padre si estaba Boloto. Entonces mi madre le dijo, decí Rodolfo, no digas Boloto. Boloto, decía la chica. No sé, son recuerdos impresionantes.
Que los tenés muy claro, muy vigente. Y solamente hablamos de la Escuela República Argentina. Hay otro capítulo en su vida que marca Tano, que es el Elbio Fernández.
Sí. Pero para un poquito, porque quiero aclarar una cosa. A ver. Ya que ustedes se meten tanto en la vida ajena, es que en la escuela pública, una de las cosas más importantes que yo aprendí, que venía de mi casa, pero que ahí se reafirmó, es que ahí uno convivió con la célula social de todo pelo y marca de todo lo que iba del barrio. ¿Me entendés? Tenía esa cosa que tiene el fútbol que vos no le preguntás de quién sos, de dónde venís, qué pensás, qué hacés. Entonces, esa escuela pública que ya venía en decadencia, era al lado de lo que se ve hoy, era la Sorbona, ¿no? Por los 25 de mayo venía el embajador de la plaza, y cuando llegaba a la escuela era toda una fiesta muy particular y todo eso. Y cuando hablo de la Argentina quiero aclarar algo. Una cosa es la Argentina, otra cosa son los porteños. Porque nosotros también somos porteños montevideanos.
Claro.
Y nos olvidamos de ese tipo de cosas. Pero somos porteños montevideanos, porque ¿dónde estamos nosotros? Y como puerto, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es el origen del problema? Es el puerto nuestro.
Elbio Fernández, dijimos, bueno, la Padilla estaba consolidada la pasión por el dibujo, pero te pedimos otra vez que te pongas los auriculares para recordar en conjunto aquellas épocas del liceo.
Querido Rodolfo, compartimos el liceo, una etapa muy linda en el Elbio Fernández, y la verdad que era un placer ya en esa etapa verte dibujar esas caricaturas maravillosas donde le tomabas el pelo a todo el mundo, pero principalmente a los profesores, a los adscritos, a los administrativos, y sacabas aquel diario estupendo que se llamaba el Trancabochón, que en más de una oportunidad te sirvió para extorsionar a alguno de esos profesores con algunas caricaturas realmente increíbles. Así que etapa magnífica con un querido amigo que más que amigo es un hermano. Abrazo grandote.
Un abrazo para vos, Mario.
Mario Albizu.
Mario Albizu, por favor. Me van a hacer llorar.
Hasta hoy conservamos,
mirá que hasta hoy conservamos con el gordo, conservamos la amistad.
La amistad.
Sí. Otro vasco tremendo ese. Sí.
Rodolfo, un Elbio Fernández que entrabas a las materias que te interesaban, a otras no. Por ejemplo, no. De repente no entrabas.
Eso no se dice. Eso es un ejemplo muy feo para un montón de gente joven que ya que no tiene demasiado impulso y que está un poco perezosa decirle eso es terrible, pero era verdad. En general en el liceo sí, lo llevé bien. Había materias que me iban muy mal.
Matemática,
por ejemplo. Idioma español me iba bien. En dibujo me iba bien. Tuve una...
Sí, no, pero... Hubiese sido increíble.
Sí, pero ¿sabes dónde me iba bien? En el dibujo a mano alzada. El dibujo técnico no. Y a raíz de ese trance tan horrible que nos toca a todos los que vivimos, no sé, no puedo hablar de otras partes del mundo, pero concretamente en el Uruguay hay algo que no nos enseñan, que es prepararnos para la vocación de lo que vamos a hacer. En esa época había un subdirector o algo así, que era el Pepe Fernández Callazo, un tipo vinculado al fútbol, cara de turco, petizón, que cuando me enfrento a la situación de salir del liceo e inscribirme, y era la primera vez que el Elbio Fernández iba a tener su propio preparatorio, porque yo inauguré, soy de la generación que inauguramos el preparatorio, porque me conocían como dibujante, no se les ocurrió mejor idea que yo hiciera arquitectura, preparatorio de arquitectura. Pero arquitectura tenía matemáticas y a mí insistían que eso para mí no podía ser un problema, y yo tenía trancada la cabeza con el tema de matemática porque tanta lógica a mí me generaba un problema, igual que la física. Y tenía profesores estupendos, pero ya en preparatorio ya tenía claro que yo quería ser dibujante de prensa. Quería ser dibujante de prensa. Y así se lo dije a mi padre, que casi le viene un ataque de nervio. Y que hablaba con mi madre y le decía que no podía ser, que yo me quisiera dedicarme a eso. Entonces ya, yo, mientras ya estaba en preparatorio de arquitectura, que fue una tortura, más allá de los compañeros estupendos que tuve y de algunos profesores memorables y otros olvidables, empecé a presentar carpetas, a recorrer los diarios, ¿verdad? Que había. Pero las materias que no me interesaban me quedaba sentado afuera y los profesores me venían a buscar. Tiene que entrar, porque va a perder el... No, no hay necesidad, le decía yo, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay necesidad? Entonces la dirección terminó llamando a mi padre, no quiere entrar a la materia. Lo cual fue terrible porque me dice, mira, nosotros, Rodolfo, vos estás yendo a Lelio Fernández por una realidad. Como se complicó el país en el año, a partir del año 71, ya venía enroscadísimo y venía mal la mano, después vino el golpe y toda la historia, querían que yo estuviera, volvemos a lo mismo, con la cabeza ocupada y que no hubiese posibilidad de interrumpir la formación que tenían. Y de alguna manera, yo no digo que gastaran pólvora en chimangos, pero yo ya sabía concretamente que tenía una inclinación y no era precisamente la de arquitecto.
Vamos a seguir ahondando en esa inclinación, que es el dibujo y que no fue la arquitectura. ¿Pero vos te acordás de Galeandro?
¿Pero cómo no me
¿Te acordás? Si te acordás, lo tenés presente.
Pero presente.
Para, vamos a recordarlo con otro compañero tuyo. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Conozco a Rodolfo hace muchos años, cuando de niños íbamos a clase de dibujo en el barrio de La Comercial, la calle Requena, una casa de esquina, de techos altos y de piso de madera. Ahí aprendíamos con el maestro Leonardo Galeandro, donde había atriles en círculos y Galeandro giraba alrededor de los atriles haciendo las correcciones y observaciones. Bueno, cuando llegaba el atril de Rodolfo notaba que, y lo notábamos todos, que había una persona diferente en el grupo. Y Galeandro estoy seguro que se daba cuenta de eso. Prestaba más atención y bueno, a la postre todos sabemos el tipo de artista que es Rodolfo. Tuve la suerte de ver sus inicios, el privilegio de ver sus primeros trazos y siento una gran admiración por él. Le mando un fuerte abrazo.
Te retribuyo el abrazo, querido. Tú no sabes Nos encontramos con este amigo en la feria a cada muerte de un obispo.
Eduardo.
Eduardo, claro. Y terminó muy allegado también, no sé cómo es la historia, por temas comerciales, con un cuñado mío, cosas por el estilo. Y me acuerdo perfectamente de él. Me falla la memoria con el resto de los muchachos que integraban eso en la calle Coquimbo. Era era como una pequeña academia en un caserón, y los Galeandro eran, era Leonardo Galeandro, Nanú, le decíamos Nanú, que tenía otro hermano que se había ido a Venezuela, Antonio Galeandro, que le enseñó él, y hubo otro que se llamaba Vito, que había jugado en Nacional, y creo que tenían una verdulería, una cosa por el estilo. Cuando terminaba la clase con Galeandro, yo me iba en el ómnibus con Galeandro, al diario, lo acompañaba y miraba cuál era el oficio que hacía Galeandro. Hasta que ahí conocí a Centurión, que fue fundamental. Los dos fueron muy importantes en lo que tiene que ver con orientarme con el oficio. En lo que tiene que ver también con la ética, con cómo se procedía, cómo había que actuar. Y cuando hablo de lo ético, es decir, que había que manejarse con buena ética y además ser honesto con el trazo.
¿Me puedes contar? Te quiero subir, como yo digo habitualmente, a la máquina del tiempo y llevarte a un día, una fecha precisa, 24 de mayo de 1975, una fecha clave en tu vida. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿De qué te enteraste? ¿Y cuáles fueron las reacciones y las sensaciones que tuviste automáticamente?
Bueno, ahí volvemos al Elvio. Porque en el año 75 yo estaba en primer año de preparatorios de arquitectura. En esa época nos dejaban fumar en el primer piso. Está permitido fumar, ¿sabes? Los de cuarto año se cambiaban el saco para subir y poder fumar. Porque el uniforme era todo gris, era un traje gris. Y tenía un amigo mío, que era el encargado de la portería ahí, Julio Soto se llamaba. Y él era un tipo muy correcto, muy educado, porque el Elio Fernández a mí me une en un montón de cosas. Entre ellos, algo muy entrañable que tiene que ver con un hermano mío de la vida, que se me acaba de ir y que aprovecho para decirlo, que lo quise mucho, que fue el arquitecto Enrique Benech, que fue el archivólogo más grande que yo tuve en mi vida sobre la obra mía. Era un admirador irreversible, me lo presentó el hermano, perdón que me vaya por las ramas, pero lo quiero hacer. Se dio vuelta a la taba, se fue, y dijo una cosa muy cierta, que está por allí en las redes. El Elvio te enseñaba a ser señor. Es decir, eso no se aprendía en cualquier universidad. Le importaba que fueras un señor. Había que formar a la persona de manera tal de tener códigos de respeto fundamentales. Ahora, ¿qué pasaba? El grupo que tenía yo de amigos, éramos todos o de escuela pública o medio bandidos. Es decir, nosotros éramos medios reos, en el sentido de que no entrábamos a las materias que había que entrar, nos hacíamos a veces la rabona, a veces rajábamos para la azotea y nos fumábamos un cigarrito, o nos escondíamos en la sala de mapas abajo, y no hacíamos ruido cuando venían de otra clase a buscar un mapa, y nosotros nos quedábamos quietos, como de yeso, para que no nadie dijese que estábamos ahí. Y evidentemente, claro, el Elvio, no sé, vos me preguntabas recién por...
Yo te preguntaba porque vos a los 16 años tratás de dar un paso más con tus dibujos, claro, y es que se publiquen.
Julio Soto le caíamos en gracia, y entonces viene un día y me dice, che, mirá, vení, acaba de salir un dibujo tuyo en el diario El País.
24 de mayo de 1975.
Claro, porque... Ese fue el primer dibujo mío que aparece ahí, de Troilo, que aparece porque se había muerto el gordo antes. El gordo creo que murió el 18 de mayo y se esperó al sábado la oportunidad de con qué, como son los diarios, después lo entendí, con qué salimos este sábado, había que salir con Troilo. Pero si tenemos un dibujo de Troilo acá, y ahí apareció el dibujo mío de Troilo y yo me enloquecí. Claro. Porque pasar del Trancabochón, que era un diario amimiógrafo, que había que picar las matrices, que estaba ahí, a pasar a jugar en la cancha grande con ese primer dibujo, que dicho sea de paso, el original no sé dónde está, creo que no existe más, pero tengo la página de ahí. Ahí arrancó la mecha, pero el que tuvo que ver mucho en el empujón mío, para no alargar mucho la cosa, fue que cuando el Galeandro me dice, vos conocés a... porque vos tenés una caligrafía personal fuerte, vos conocés a Sabat, eso es una cosa infernal. Digo, no, ¿quién es Sabat? Entonces me cuenta que se había ido a Buenos Aires y yo voy a buscar a la familia de Sabat. Y ahí conozco a un tipo muy extraordinario que era Juan Carlos Sabat Pebet, que era el padre de Hermenegildo Sabat, de Menchi Sabat. Y me voy al Prado, en la calle Irigoytia 1000, y me recibe él con una calidez y con un cariño tan grande que cuando le mostré la carpeta se agarraba la cabeza y me dijo, ¿y vos no estás trabajando? Y le digo, no, lo que pasa que recién me publicaron este dibujo. Dice, no, pero todo. Y sacó una tarjeta que todavía la conservo, y con esa tarjeta fui al diario a presentársela al arquitecto Sheck, a Lalo Yek, que fue mi segundo padre. Un hombre que en mi vida me marcó mucho también y que era absolutamente receptivo a todo lo que yo le planteaba y que además era un gurillo. Me dijo, no te puedo tomar porque sos menor.
Claro.
Pero pero vení. Entonces, bueno, hasta llegó un momento que ya, cuando ya tenía 17 años, ya estaba prácticamente ahí en la gatera y entré. Y de entrada llamó al que estaba en ese momento a cargo de la redacción y le dijo, mañana empieza acá. Y ahí arranqué. Y me sentía, como un preescolar en quinto año del liceo, porque eran todos veteranos, se fumaba, se tomaba café, el ruido de las máquinas de escribir. Era otro mundo, otra cosa. Y ahí arranqué.
El mundo de la redacción, aparte.
El mundo de la redacción. Y la camaradería, porque ¿sabés lo que pasa? Había algo, si bien las redacciones siempre fueron sucursales del Butantán, siempre pensé eso. Porque bueno, te olvides que es un conjunto de chusmas que están al servicio de la información, pero el periodista en esencia es un chusma profesional. Quiere saber más, desea saber más, saca. Es un chusma profesional. Yo estaba ahí y me sentía muy cómodo porque había un clima de camaradería. Y además había algo que no es mentira, que después que se cerraba el diario, entraba el alcohol. Es decir, se fumaba, se tomaba un café y después venía el kiwi. Y entonces, con mucha prudencia, con mucha cosa, pero se tomaba un whiskycito y se salía de ronda a tomar por los cafés. Y terminábamos a las 3:30, 4 de la mañana.
Era parte de la camaradería.
Claro, imagínate mi viejo cuando me llevó uno, porque trabajé en Mundo Color siendo muy joven también, y me llevó un compañero que era el Lucho Lapene, que hoy no está, me llevó al mercado del puerto y terminé absolutamente mamado, tomando 1.5. ¿Me entendés? Y era muy joven, entonces eran las 4 de la tarde y yo no había llegado a casa y preguntaban qué pasaba, es decir, dónde estaba, porque así que las historias de las redacciones, porque conocí muchas redacciones, mucha gente memorable, y mucha gente olvidable.
Guardame alguna de las historias, sí, para señor. Después, porque ya entraste en un mundo que te va a llevar nada más nada menos que 40 añitos, que es El País.
El País.
El País.
Y ya nos vamos a meter a profundizar eso. Vamos a tener que hacer nuestro clásico corte en
exactamente,
el Charlemagne, donde nos vamos a ir a la pausa repasando música que le gusta al entrevistado.
Sí, sí,
en
eso es parte de la producción.
Dos, porque vamos con una joyita. Pero antes de repasar ese tango, me gustaría que me contaras.
El día invita. Okay, fin de semana invita para ir.
¿A dónde?
Es una de las cosas que más me gusta a mí, mi cable a tierra, a pescar. Sí, y señor. Tenés que pasar siempre por Frita de Mantes.
No, loco Aripolievi,
estuve ahí hablando con el Boca, Chiro se tomó el día, está en Piriápolis en este momento. Si yo te digo la mejor carnada, ¿dónde la conseguís?
Free time.
Si te digo los mejores accesorios, implementos
free
para
time.
Exactamente. Las mejores cosas
time.
De camping, de pesca.
La prueba del tiempo libre.
Exactamente.
La prueba del tiempo libre.
La prueba del tiempo libre.
En Ocuar.
En Ocuaripoli es la prueba del tiempo libre. Un abrazo grande para el Boca, para el Chiro, para Shirley, para toda esa bella familia que está trabajando día a día.
Hora 092-995-095. Hay muchos,
exactamente,
muchos mensajes. Buen día, acá disfrutando del solcito. Primera vez que mandamos mensajes, siempre escuchamos el programa. Dice Andrés, Lucía, Jacinto y Bruna, nos anotamos para la picada. Buen día, muchachos, vamos arriba con la charla. Quiero picadita, dice Antonio de Santa Ana. Abrazo para todos. Voy por la picada, dice Sebastián. ¿Cómo están ustedes? ¿Son conscientes que son el programa, el mejor programa del Uruguay por lejos? Gracias por tanto, seguramente algún familiar tuyo.
Sí, sí, bueno.
Buenos días, gurises. Acá tomando un amargo y escuchando, queremos la picada, dice Juan y Poli. Dame algún mensaje
más. Sí, te voy a dar algún mensaje del Instagram, de @995abrancancha, que ya nos pueden seguir ahí. Soy de la época en que el diario dejaba El País por abajo de la puerta y cobraba los lunes, después de las dos páginas finales de deportes. Me iba a la página, creo que era las 6, a ver la caricatura de Arocha. Desde Pipa, el chef de los siete mares, un gran de Chiqui Daniel, que está a través del Instagram. Compañía de los sábados, acá laburando y escuchándolos. Quiero el libro. Amo los sábados de Abran Cancha. Y quiero picada, dice por ahí. Hay mejemas. Todo esto es en Instagram. Lo pueden seguir, Arocha.
Sí, señor.
Es su gran vida de comunicación, espectacular. Ya está arriba de los 6.000 seguidores aparte. Y aparte no sigue a nadie. Esa es una particularidad que tiene y que va subiendo todos sus dibujos. Y que entre los últimos las últimas publicaciones subí una foto suya vendiendo el programa Abran Cancha, por lo cual se lo agradecemos. ¿Cómo andan, muchachos? Cuando hice el primer año en el IPEP, Sanguinetti estaba en segundo. Es un mensaje para mí, para Sanguinetti, vos, sí. Y yo. Un abrazo grande.
Genio total, Arocha. Esperaba la entrevista saboreando de antemano la picada que me voy a ganar, dice Liliana del barrio La Mondiola.
Los escucho mientras manejo un bondi en los semáforos, les escribo, claro. Quiero barras o clases de tenis, dice el amigo Miguel Camejo. Quiero un programa como el que nos tienen acostumbrados. Abrazo, dice Mercedes Díaz. Bueno, arroba 995 Brancancha y 092-995-095 para comunicarse con nosotros, para escribirle, para preguntarle, para felicitarlo, para criticarlo a nuestro invitado Arocha, o si no, no menos importante, de arriba una trompada siempre, para participar por uno de los cuatro premios.
Señor.
¿Qué tenemos? Las barras de cereales, tenemos la gran picada del carro azul, tenemos el libro de Editorial Planeta, un catálogo de la ausencia, y por último tenemos la excelente clase gratis de una hora con nuestro profe Oscar Domínguez. Y me gustaría irme a la pausa bien afeitado.
Sí, señor. Y
pero aparte
pasar,
jugarme un pulsito,
tomar un café, tomar una cervecita,
porque
disfrutar de buena
música.
Porque
los lugares que nosotros vendemos no es solamente el
claro,
rubro específico.
Experiencia de Barber Job. Experiencia de Barber Job. ¿Querés ir a hacer un retoque? ¿Querés la toalla caliente? Que es lo que a mí, lindo. Lo que lo disfruto.
Sí.
Bueno, pasá por Chucarro y Avenida Brasil. Allí hablas con Jackson, con Iván, con Tefi, con Abelardo, con cualquiera de los muchachos. Vas a vivir la experiencia de Barber Job. Arroba de Barber Job Montevideo en Instagram para poder reservar tu lugar. Y por qué no, mandar a Rodolfo, cuando quiera, para que pueda en esa barba que tiene pasar y disfrutar.
Yo te gané de mano, porque cuando era muy jovencito me afeitaba con los formentos, la toalla, con brocha y a navaja.
A navaja.
A navaja.
A navaja te afeitan en The Barber Job.
Sí, mi abuelo fue peluquero. Y me enseñó a afeitar con un globo.
Ah, claro, así me contaba Iván el otro día en The Barber Job, que cuando estaban aprendiendo, con la navaja los hacían afeitar el globo.
Exactamente.
Es buenísima.
18 minutos pasan de las 13 horas.
Rodolfo Arocharena se emociona mucho con la música, fácilmente, y es un amante del tango, además del rock,
ya te digo,
además
que nació
de la vieja música cubana.
Meses antes de que apareciera Radio Clarín.
Además de lo clásico. Pero el tanguero, don Miguel Villas Boas, le compuso un tango, el Vasco Arocha.
Yo compuse este tango en homenaje al Vasco Arosa, mi querido amigo, por el hecho de que gracias a su labor me representó por intermedio del diario El País, donde hicimos una gira hermosísima por toda la República Oriental del Uruguay que se llamó El País en el País.
Ese es un fragmento del tango, el Vasco Arocha, y el mensaje de don Miguel para él.
83 Pirulo.
Pero hay una figura que lo marcó, Arocha, que fue Amalia de la Vega. ¿Estamos en lo correcto?
Pero por supuesto.
La admiraste, la llegaste a conocer.
No, la amé. Es decir, eso es el ser más puro que conocí en mi vida.
Y bueno, entonces
el ser más puro que conocí en mi vida.
Hay
una anécdota con ella. Varias, pero después te voy a contar una.
Hay un tema que en particular que queremos y que debemos mencionar para ir a la pausa.
Es la otra patita que tiene esta sorpresa antes de ir a la pausa para Arocha.
Lo que quisiera tener con Amalia de la Vega, y nos vamos a la pausa para volver a repasar la vida de Arocha.
Yo quiero un rancho tener clavado en medio del llano, como un nido soberano, como un altar de placer que nunca pueda caer. hecho con fuertes horcones, con dos aleros o alones, y que visto a plena luz se parezca a un avestruz que esconde los charabones. Allí para andar un pingo atado a una estaca, donde no falte una vaca para poder ordeñar, ovejas para carnear, unos bueyes aradores, amapolas y otras flores, un chajá de vigilante y un gallo para que cante trovas gauchas y de amores. También en el corredor, como adornos naturales, abran lazos y bozales, boleadoras, maniador, una chaira, un arreador, y metida en la solera no faltará la tijera que sirva para tusar, una pala de puntear y un arado de mancera. Silencio campero que sucede a la mañana, me despierten con su diana el chingolo y el hornero, donde la alerta del tero que viene del cañadón sea así como el botón o broche de oro cerrando este cantar que flotando encuentro en el día paso.
Abran Cancha 2020. Conducción: Horacio Tano Abadí y Leo Sanguinetti.
Unos bueyes aradores.
30 minutos pasan de las 13 horas, estamos haciendo Abran Cancha a través del Sol, a través del Espectador, 810 AM, la primera radio, llegando a todo el país y al mundo a través de internet, Leo.
Exactamente.
Querido.
Exactamente. 092-995-095 y dice: un saludo al maestro y decirle que se extraña su ojo, crítica, acidez y lucidez en las páginas del diario. Abrazo grande de un fotógrafo que se quedó con ganas de seguir laburando con usted, maestro. Aparte de las charlas y consejos que cada vez que lo necesité, usted estuvo ahí. Un saludo al maestro, bueno...
Fernando Ponceto.
Exactamente, usted lo ha dicho. Nos escribe a través del 092-995-095. Tengo una caricatura original de Arocha, en casa, es de mi papá, Leonidas Piria, que trabajó en el país.
Por favor.
Y Mundo Calor, Mundo Color. Me gusta mucho su trabajo.
Por favor.
Nos dice su hija.
Qué viejo loco era tu padre.
Bueno, hay muchos más mensajes. ¿Tenés alguno ahí, Tanito, para compartir?
Tengo una cantidad, quiero picada. Ojalá hoy tenga suerte. Saludos a la barra de Abran Cancha, dice Gabriel Aguatero. Buenas tardes, como siempre, dando cátedra en calidad de invitados. Un fenómeno, Arocha. Muchas gracias por eso. Saludos. Quiero carro, exquisita la picada. Hola, me encanta el programa, lo escucho todos los sábados mientras cocino volviendo de la feria. Quiero participar por la clase de tenis, no conozco al profe y siempre está bueno superarse. Cantidad
bueno, muy
de
bien,
mensajes
muy
que
bien,
vienen
muy
llegando
bien.
Al 092-995-095.
Y arroba 995 Abran Cancha. A todos ustedes que tienen mascotas, especialmente perros, yo tengo la mejor fórmula para el crecimiento y cuidado de sus canes. Dog Selection, que tiene varias posibilidades, amplia gama de posibilidades, etiqueta negra para adultos y cachorros, razas grandes y pequeñas y criadores en versión adulto y cachorro. ¿Cómo tengo que hacer?
¿Cómo?
Si sos distribuidor, veterinaria, comercio, simplemente como el Tano, como Aroche y yo, que quieren ir a comprar comida para su perro, pasamos por General Palleja 2623, hablás con mi amigo Martín Pesina, que sigue emprendiendo, sigue acumulando, y nombrando Abran Cancha te va a hacer un descuento. No muy grande, pero te va a hacer un descuento. Y te invito a que entres a cancat.com.uy, www.cancat.com.uy, porque vos debes pensar, ¿y a mí qué me garantiza los valores nutricionales de esa comida?
En
capaz que le estoy dando cualquier veneno. Entra ahí que te dice todos los valores nutricionales de Dog Selection, pasión por la nutrición y atención que se va a venir en fines de semana, en sábados, pocos sábados, el gran sorteo por un año gratis de comida para tu perro. Un año
gratis. Un año es mucho, es mucho.
Esperemos que siga ahora en cancha.
En el año 75 ingresa como caricaturista al diario El País. Y en una entrevista, creo que con Búsqueda, dejaste una frase que a mí me dejó marcado mucho, que dijiste, vos comenzaste a dibujar en dictadura.
Sí, sí, claro,
por supuesto. Y en dictadura vos sabés de dónde viene el enemigo, pero en democracia no.
Exactamente.
Y me dejó resonando esa frase.
Sí, 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 porque de noche todos los gatos son pardos. ¿Y qué pasa? A mí siempre me pasó, en lo mío, que si bien yo tuve una libertad muy grande para poder hacer, y ahí tengo que, insisto otra vez, en hacerle este pequeño y modesto homenaje a Lalo Yek, a Daniel Yek también, que era un tipo, digamos, de la familia de los humoristas, porque todos tenían un humor muy particular, y el Gordo Goyri era fatal también, pero Lalo, eran empresarios y tipos que yo nunca conocí en otro medio, gente tan vinculada con pintores, con dibujantes, con bailarines, con políticos, con embajadores, con todo lo que te puedas imaginar. Y en esa época te podés imaginar que en dictadura vos no publicás lo que querés, publicás lo que podés.
Vos dijiste una vez una frase que está muy buena, que vos en dictadura identificás al enemigo.
Sí, sí, lo que acaba de decir él. No es que identificás al enemigo. En la dictadura sabés que del otro lado hay gente que el humor lo maneja de otra manera. Es decir, de otra manera, a gusto y de consumidor. Es decir, ningún... a ver, para ser claro, te voy a contar una anécdota que refiere a eso. Un día me invitan a la embajada de Venezuela hace muchos años, porque el embajador de Venezuela era muy amigo, a través de la fábrica de camisas, de nosotros. Entonces un día, cuando se va de Uruguay, nos invita a la embajada. Entonces voy con el Gordo García Robles, que fue muy amigo mío, Sebastián Elcano, de quien también aprendí muchísimo, y lo extraño mucho, y bueno.
Y el terror de los restaurantes.
Terrible, 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 terrible. Me tocó despedirlo en el cementerio a mí, que me hicieron hablar, que yo no hablo, pero hasta brindamos una copa en el cementerio cuando despedimos al Gordo, porque tuvo la mala idea de morirse un 31 de diciembre. Rompió las pelotas hasta el último momento. 31 de diciembre es el peor día para morirse, ¿no? Sí. Imagínate. Bueno, la cuestión de lo que estaba hablando, que estábamos en la embajada, que estaba el Gordo, y en un momento se armó una rueda donde estaba otro muchacho del diario El Día, que tampoco está más, Jorge Otero Menéndez, y un ex comandante que había ahí, no me acuerdo el nombre, pero que estaba ahí. Y entonces en un momento me dice, no sé si conoces a fulano, le digo, sí, sí, lo conozco de vista. Me dice, usted es el de los dibujitos. Le digo, bueno, sí, sus dibujos son bravos, me dice este hombre. Ya fuera de la dictadura, fuera de la dictadura, eso fue en plena democracia. Y le digo, ¿por qué lo dice? Y porque hay algunos dibujos que están tan bravos. Y le digo, ¿le parece? Y me dice, sí, sí. Y le digo, pero yo no conozco a ningún caricaturista en el mundo que haya dado un golpe de Estado. Entonces agarra y me dice, el Gordo, me agarra el brazo y me dice, mirá que los militares tienen sentido del humor, pero vení. Bueno, la cuestión es que quedó ahí la cosa, y como este es un país donde se basa, más allá de que hay excepciones, en suposiciones, más que en hechos, hay veces que la pinta de alguien hace que ese señor que supone crea cosas que no están comprobadas. Entonces se ve que me vieron pinta de zurdo, lo cual no me importa. No me importa para nada. Pero no le cayó bien el hecho de que alguien barbudo y medio clinudo le dijera una verdad como esa, porque a decir verdad no conozco ningún caricaturista que haya dado un golpe de estado, así que los dibujos míos no eran tan bravos como para, pero cuando dan un golpe de estado, el fusible, el primer fusible que salta es el humor, por eso van a los diarios y se termina el humor, y hay hasta inclusive sin haber un golpe de estado hay dogmas y hay determinados tipos de cosas que no tienen sentido del humor que pueden llegar a interferir con el humor a un grado de hasta asesinar, al matar al dibujante, como la barbaridad que se dio en Europa, concretamente, o el último episodio en el New York Times que terminaron echando al dibujante porque hizo humor con el primer ministro israelí, me parece que era. Entonces quiere decir como que hay un poco de locura en la humanidad con respecto a otorgarle a lo que es una caricatura un poder que no es tal, está en la cabeza de cada uno. Es decir, porque todo lo que tenemos nosotros está en la cabeza. Es decir, y lo tremendo es cuando uno repite cosas que no están consumadas. La historia de la caricatura arrastra desde sus comienzos censuras. Censuras. Es decir, eso pasó desde la noche de los tiempos. Pasó con Napoleón Bonaparte, que metía preso a caricaturistas, a dibujantes. O Luis XV, que un dibujante de esa época, que era Filipón, lo transformó en una pera y lo llevaron a declarar porque la caricatura del rey era una pera, y la poire en francés también parece que se le dice a los bobos. Entonces, cuando lo condenaron a estar preso, que fue preso el caricaturista, con gran sentido del humor dijo que tendrían que meter preso a todas las peras que daba Francia. Por eso hay, en fin, el tema ese de la dictadura, hay que saber manejarse.
¿Recibiste, aparte de censura, amenazas para vos o para los tuyos? Bueno, no sé si dentro de la dictadura o por fuera, pero...
No, yo personalmente no, mi madre sí, llamadas telefónicas.
¿A tu madre la amenazaron por...?
No, a mi madre no, la llamaban y le decían que deje de hacer dibujos su hijo porque va a terminar en una zanja, ¿no? Es decir, yo nunca me gustó hablar de ese tipo de cosas porque no me parecía prudente, nunca hablé de estas cosas. Ahora de veterano puedo hablar, mi viejo estuvo preso, por ejemplo.
Esto fue en época de dictadura, sí, que llamaban a tu madre y decían que si vos que aflojaras con los dibujos, si no ibas a terminar en una zanja.
Sí.
¿Y vos
sí,
qué?
Sí.
Porque...
Y yo no podía hacer nada, porque en definitiva, tú no te olvides, mi viejo estuvo preso porque lo acusaron de asaltar un banco a mano armada, ¿no? Todo por una falsa acusación que hubo, y en esa época, el año 75 y el año 76 fue muy duro acá la dictadura, fue muy dura. Donde yo llamaba por teléfono y decía, Abadí estuvo metido en tal cosa, o leo esto, y pum, para adentro. No se construyó, no. Entonces quiere decir que hay cosas que uno ha vivido, que conoce bien el paño, que conoce bien cómo es la cosa, y en definitiva un poco lo que actuó, si se quiere, hoy visto como paraguas, fue que yo trabajaba en un medio de prensa y era visible.
Claro.
Porque eso gravitó hasta cuando estuve muy grave, enfermo, donde después te enterás de cosas que son tremendas, ¿no? Claro. Pero en fin.
Golpes duros, si no subo. Este es uno que vos estás contando, sí, y hay otro también que...
¿Sabes lo que pasa? Es que la vida, yo estoy convencido que la vida pega siempre donde más te duele.
Y pegó...
En el 79.
Pegó en el 79.
En el accidente.
En el 79 fue un garrón tremendo.
21 años tenías
yo vos. Tenía 21 años, perdí a mi padre en un accidente de tránsito pocos días antes de que cumpliera él 48. Es decir, de alguna manera no lo vi nunca más, porque ni siquiera cuando lo velamos, hubo que velarlo con el féretro tapado. y tuve la presión de mi madre que le provocó un estado terrible de como una arteria esclerosis por shock. Mi abuela que quería ver a su hijo, que era el hijo mayor, que tengo derecho a verlo, mi madre que quería ver al esposo, y yo que me estaba convirtiendo evidentemente en cabeza de familia, porque tenía 21 años, y como cuestión de todo eso en ese mundo tan particular, que ya tenía mi trabajo, por supuesto, a los 3 meses de la muerte de mi padre, me cae una invitación de la embajada alemana para ir a conocer Alemania y a ir a conocer los medios de prensa allá. En ese momento había en Montevideo un embajador que se llamaba Johannes Marre, tipo que ayudó mucho en esa época a mucha gente. Y cuando me convocan, voy a la embajada, siendo muchacho, me invitan, tienen la gentileza de invitarme, y me dice: mira, son 4 los caricaturistas que van, son 2 brasileños, uno que va por Argentina, que es Hermenegildo Sabat, y otro que es usted. Le digo, quiere decir que vamos 2 uruguayos. Y entonces me dice, claro, exactamente. Y allí fui. Y entonces yo era el querubín de todos esos, porque me sentía en ese viaje particularmente con las antenas paradas y atento a todo. Cuando llegué a Alemania, y cuando me quedé en Europa 3 meses, no en Alemania, pero cuando llegué a Alemania, cuando termina la beca, yo me quedo 3 meses, con la previa autorización de mi madre, porque había perdido a mi padre hace poco, y mi madre me contesta: si tu padre viviese, te diría que tenés que ir de cualquier manera. Cuando estuve en Europa y especialmente en Alemania, yo tuve el primer accidente cerebrovascular intelectual. Me di cuenta que el mundo era otra cosa y que nosotros estábamos lejísimos.
Te abrió la cabeza.
Totalmente. Lo cual después tuve que volver varias veces, no a Alemania, que es una materia que tengo pendiente, tendría que volver, porque en este momento es el ojo del huracán de todo lo que tiene que ver con la actividad artística y juvenil. Los jóvenes a mí me interesan muchísimo cuando tienen algo para dar, que no sea la moda, sino que sea lo genuino. Y ahí recorrí Europa y me fui inclusive hasta el Cairo, viajaba solo. En Francia me acuerdo que me encontré con Roberto Montenegro, director de orquesta, que éramos amigos de acá hace tiempo, y que me dice: ¿por qué no te venís para Londres antes de quedarte en Francia y estamos juntos acá y después nos volvemos para Francia? Y bueno, y ahí entendí de que funcionaban las cosas de otra manera. Uh-huh. Me di cuenta que los diarios, cada diario tenía su caricaturista y que se centraban prácticamente en 2 cosas, o en lo local o en los monstruos internacionales. Sobre todo los norteamericanos, los monstruos internacionales siempre les interesó a los gringos, a los norteamericanos. En el año 83 yo fui invitado a Minnesota y dibujé en el diario St. Paul Dispatch y en el Star and Tribune, y tenía una devoción con los dictadores que era brutal, con Pinochet, con Stroessner, con Ríos Montt, con Noriega, con todos esos monstruos que para nosotros de alguna manera los de acá ni existían, claro que no, ni picaban, nadie hablaba del Goyo Álvarez, era otro mundo. Y ahí vine con una cabeza ya diferente. Completamente diferente, porque ya dejé el multiempleo, me planté firme y dije: bueno, si yo acá, si no pagan bien, me voy del Uruguay, porque y ahí respondió el hombre, ahí Lalo Jex se portó muy bien.
Volvemos al paisito para repasar hoy, en la voz de un amigo.
Sí, hoy mencionó algo que mencionó antes de la pausa, ¿no? Sí, ¿no? De lo que era el post-redacción.
Vamos a escuchar a él.
¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Rodolfo? Creo que con esas 2 palabras ya sabés quién habla. Bueno, acá me pidieron que tirara algunas cosas, alguna línea, y en eso estoy. Mi juventud con Rodolfo, todo un descontrol. Yo iba al hospital porque estudiaba medicina de mañana, estudiaba de tarde, y a eso de las 10 de la noche aparecía en el diario, a la redacción. una humadera monstruosa, los ruidos de los dedazos que pegaban en las máquinas Olivetti, esas Remington viejas, y de ahí salíamos a un derrotero nocturno sin rumbo, a tomar algunas copas por ahí, a la Castellana, a la Piña y otros non santos. Anécdotas de esos lugares, lo más monstruoso que vi fue en reiteradas ocasiones de personajes esos que están anclados en las barras, de ver a Rodolfo agarrar una servilleta y destrozarlos y dejar la servilleta ahí, los tipos encontrar esa servilleta con una caricatura hecha que no se sabe ni por quién, ni cuándo, ni dónde, y los tipos no daban crédito. Eso era muy lindo, nos divertíamos mucho. Después, un tema pendiente es que siempre le pedí que me dibujara y nunca me dibujó, hasta que meses después de salir de su internación, un día me tocan el timbre en mi casa y me dice: ¿estás ahí? Baja con ayuda porque no vas a poder. Bueno, bajé y tenía 20 caricaturas encuadradas de mi persona. Obviamente que no precisa fotos para hacer un dibujo mío, que las tengo en una pared preferencial de mi casa. Y te voy a dar un dato más para que lo termine él. Un día me llama y me dice: no almuerces que hoy de noche nos vamos a matar a la vitamínica. Bueno, que te cuente él cómo termina eso, porque es una cosa inacreditable al día de hoy. Te mando un gran abrazo. Agur, hermano querido.
Agur, querido, agur. Bueno, este es un hermano mío del alma, de la vida. Es tal cual lo que ha dicho, y quedó corto, porque la historia es muy grande. Siempre estuvo al lado, hasta cuando yo estuve la última, muy grave, en el CTI, y bueno, estaba ahí al firme y presionaba y decía que no me podía ir, y bueno, pasé un mes en un hotel fantástico que se llama Británico. Dejé amigos que hasta el día de hoy los llamo, como Martín, el que
escribió.
Sí. Tipos increíbles que los llamo todos los años, otras nerds que hay ahí, y el gordo Pablo estaba al firme, porque eso que te cuenta es en serio. Un día el padre me llamó y me dijo: mira, Roxa, vos sos un hombre hecho y derecho ya. No puede ser que todos los días salgan de joda. Entonces, tiene que estudiar, se va a recibir de médico. Le digo: pero me estás hablando a mí como que yo fuera
el demonio.
No, me dice, pero yo sé, campeón mundial, decía el padre. Campeón mundial, pero dejate de joder, porque no puede ser que Pablo salga de joda toda la noche. Y el gordo le tiraba y le gustaba. Entonces íbamos a la Castellana y nos quedábamos ahí. Y un día le digo: che, tendríamos que salir a darnos una buena viaba en la vitamínica. Yo no sé si ustedes conocieron que era la vitamínica
yo fui
Benito Blanco.
La de Benito Blanco, el plato de plástico celeste.
Exactamente. Entonces había un mozo que tenía la cara roja como una centolla hervida, como una langosta, que era divino, que se llamaba Miguel, que andaba con una moñita.
Después llegó Ernesto.
Entonces íbamos a la vitamínica y comíamos. A mí me gustaba el chivito, pan de abajo se le decía, para que saliera tibio, poca miga, y era espectacular, porque la plancha de la vitamínica era una cosa de locos. Y bueno, y él, me acuerdo que un día Pablo me dijo: honestamente yo no lo logro entender, porque vos te tenías que haber muerto, del punto de vista técnico vos tendrías que estar muerto con una pancreatitis. Yo me comí 7 chivitos de lo que me gustaba. Y este gordo, que estaba al lado mío, que además tiene un tema de que si él come un chivito, engorda 2 kilos. Y yo era una varilla. Comía. Pero el gordo tenía la manía de que quería cebolla. Cebolla, que le pusieran cebolla y mayonesa. Cebolla y mayonesa. Y le gritaba, en una buena, ¿no? Che, ponele cebolla y mayonesa. Y ya en el tercer chivito, porque este remaba también, ¿no? Este remaba, no creas que... En un determinado momento el tipo se fastidió. Y, ¿querés cebolla y querés mayonesa? Ahora vas a ver. Y le manda el plato y le manda un chivito con una cebolla entera adentro, lleno de mayonesa. Lo peor era que después de habernos bajado todos esos chivitos, nos íbamos a una palmera, que es la palmera en homenaje a Juana Ibarburu, que le decíamos la palmera de Juana.
Pagola, por ahí, ¿no?
Frente al Banco República. la Rambla, íbamos para ahí, nos sentábamos a tomar whisky. Después de haber hecho un piso que era piso contra piso y todo eso. Así que fue una historia con Pablo entrañable, que eso es cierto, me quedé corto, debería tener 100.000 caricaturas porque tiene una pared llena de caricaturas, fue uno de los tipos más dibujé.
Qué divino. Seguimos en esa línea.
Rápidamente.
Seguimos en esa línea. ¿Te acordás? Siempre cuento, ¿no? Lo de la Rana Carrero, que dibujaron la servilletita.
Totalmente.
No, pero espectacular. Bueno, seguimos en esa línea de los regalos que marcaron. Yo te digo, Nancy.
Marcelo.
Un regalo, una compañera.
Por favor.
Pero alguien vinculado a ella y vinculado a vos va a recordar ese momento.
Y la valía.
Y la valía.
De ese regalo.
Difícil de hablar de una caricatura, de la mejor caricatura de Rodolfo. Tenía miles, todas eran estupendas. Yo tenía una serie de caricaturas que hizo en el país, sensacionales. Pero a recordar, sí recuerdo con cariño y con impacto en su momento una que hizo para un artículo que yo escribí después de uno de los cierres que tuvo búsqueda. Escribió una y dos, es decir, que era una máquina atada, censurada. Ahora, yo creo que de todas, para mí, por lo menos de todas, la mejor fue una que él le hizo y le regaló a Nancy Pasos, que era secretaria de Noticias. Noticias, Rodolfo, según lo que tengo acá, la revista empezó en el año 79. Esa caricatura que se publicó después en el libro con la historia de búsqueda, es maravillosa. Para mí sintetiza lo que es el periodismo. Es Nancy con una flor en la mano y una lágrima. Y yo digo, siempre pensé, qué sensacional. Como el periodismo te ofrece flores y te ofrece lágrimas. Es para mí una síntesis genial. Supongo que en esa caricatura Rodolfo puso la genialidad que le sobraba y el cariño que sentía por Nancy, murió muy joven y que todo el mundo la queríamos tanto en Noticias, después estuvo en Búsqueda también. En fin, para mí esa de las que yo recuerdo fue la gran caricatura, pero grandes caricaturas hizo de sobra.
Muchas gracias, mi querido Danilo. Me dejás pensando con una cantidad de códigos y de cosas que tenemos y de momentos que vivimos en común. Te mando un gran abrazo. Sé que anduviste medio embromado y sabes que lo mejor para ustedes, lo mejor.
El año 84 es un año también como
Son golpes. Todos son duros. En 1984 tiene grandes momentos.
Porque conoces a Magdalena.
Ah, bueno.
Que ella.
Ese es un capítulo aparte.
No se animó a hablar, pero sí nos relató lo que esta especial locutora va a contar de cómo se conocieron.
Nos conocimos en junio de 1984. Tenía 21 años y él 26. Yo estaba en la puerta del edificio de la calle San José, en donde trabajaba, esperando a una amiga que demoró mucho en llegar. Él salió de la redacción porque iba a una ferretería a comprar alambre para unos cuadros. Estaba con sus compañeros, Nano Fole y Pablo Antú. Los vi venir a los tres, caminando por la vereda, compadreando. Rodolfo me miró y levantó las cejas con un gesto cómplice. Y yo, que soy de risa fácil, le devolví una sonrisa.
Es exactamente así, a tal grado, que acá viene la otra parte, a tal grado que yo le dije, porque cuando volvimos, llegamos al diario, nos sacamos los sacos para sentarnos en nuestro escritorio, me volví a poner el saco y le dije a Nano, voy por ella.
A ver, espera. A ver, si Nano nos cuenta eso también, a ver.
No cualquiera tiene el raro privilegio de haber estado presente en la vida de un artista del tamaño de Rodolfo Aroxarena, Aroxa, el día que conoció a la madre de sus hijos, a Magdalena, con quien después se casó y ha vivido hasta ahora. San José, pasando Cuareim, fue ahí, caminando en la vereda. Una de tantas tardes en las que el diario El País dormía la siesta en la vida de dos jóvenes, un aspirante a periodista y un caricaturista que volaba. Siempre le admiré ese potencial para no dejarse influenciar por nada ni por nadie. Manejaba una voz superior, Su mano la dirigía al portento del arte interior. No había cómo llegar a esa mano. Y él lo sabía. Él sabía que tenía que bajar la hoja en limpio, en blanco, y volar. Siempre le admiré eso, y siempre le admiré esa sonrisa, ese afán por la verdad, la fidelidad, que es algo que Rodolfo, hombre, siempre tiene. Y lo he visto envejecer. Hoy somos dos veteranos ya, de mil batallas, pelo canoso, las gorduras que trae la vida, y sin embargo es el mismo. Es el mismo muchachito que se divertía salvajemente con cada dibujo. Así que bueno, es un raro privilegio haber sido testigo de la vida personal del artista, algo tan particular en la vida de alguien que obviamente está poseído por un idioma superior como es el arte. Gran cariño por ese hombre que el diario El País me permitió conocer y que fuera del diario El País he seguido frecuentando. Hemos estado juntos en sanatorios, hemos estado juntos en lugares inverosímiles y bueno, un placer participar en este minuto y medio en este homenaje a Rodolfo Aroxarena, Aroxa.
Gracias, Nano, sabes cómo te quiero. Te mando un abrazo y un beso, porque vos también sos un abrojo de esos que llevo prendido en el corazón. Nos estamos viendo, anciano querido.
Bueno, Tano, dilatadísima trayectoria, que si nos ponemos a puntualizar, a hacer hincapié en cada cosa que hizo y el ruido que hizo, podríamos necesitar tres programas
sin duda,
de Abran Cancha.
A ver, haceme un punteo.
Bueno, a mí porque me marca, aparte el gardelazo, la gigantografía de 17 metros por 26 de altura, ancho por altura, es la figura que está en la entrada del departamento de Tacuarembó y que es el equivalente a un edificio nada más ni nada menos que de 9 pisos. Hay un montón de cosas y que incluso lo marcaron a él. Pero yo quiero entrar en el tema de las caricaturas. ¿Cuál fue aquella que hiciste una vez, pero que te costó encontrarle el rostro y la cara?
Bueno, vamos a ir por parte. El gardelazo tuvo una mutación porque ya no existe más por razones ajenas a mí. Esa es la primera puntualización. Fue una idea que se me ocurrió, que le planteé al diario, y que esa misma gente que mencioné hoy, esos tres personajes que mencioné hoy, eran tipos compuestos, absolutamente, que entendieron cuál era el mensaje, y se hizo eso. Hoy quedan fierros de eso, que de alguna manera terminó siendo caprichosamente una instalación, porque no está sin estar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, de qué caricatura fue específicamente la que me preguntaste vos.
Sí, exactamente. La que hiciste una vez, la caricatura que hiciste una vez y que te encontró, te costó muchísimo encontrarle.
Bueno, me pasó con varias, por dos cosas. La caricatura, hago esta pequeña precisión, la caricatura es algo muy difícil, pero particularmente muy difícil, sobre todo la mirada del personaje, porque todos nosotros, todas las personas estamos mutando minuto a minuto y de una persona se pueden hacer 5.000, 6.000 dibujos, lo que vos quieras, siempre va a ser distinto. Eso es algo que es un código que hay que respetarlo. Es decir, el problema es cuando la caricatura y el personaje no se parece. Si el personaje no se parece, eso está fallado. Es decir, no puede haber un jugador de fútbol que patee al arco 10 veces y que meta un gol y los 9 vaya la pelota afuera. Con el caricaturista pasa exactamente lo mismo. Y la visión que uno tiene es tan personal que es como tratar de tener una escuela de poetas. Es decir, te puede gustar, pero no hay una escuela de poetas. Tú podés tener talleres de literatura, podés hacerle leer a Balzac, a José Hernández, a quien tú quieras, a Joyce, lo que tú quieras. Pero de ahí a que salga un poeta o un escritor, eso es otra cosa. Que es un pecado que se ve mucho en los periodistas, que hay veces que se desbordan y están convencidos que son Hemingway. Y eso no, o Faulkner. Y no es así. Y con la caricatura pasa lo mismo. Hubo mucha gente que a mí me dio mucho mal humor.
Pero vos has marcado uno. Un
hay uno,
que no me
sí, Rakete.
No, Sendik.
Ah, Sendik también, sí. Por supuesto. No había forma de que lo pudiera pescar que a mí me convenciese. Había un rictus que no lo podía encontrar, inclusive, porque no soy ajeno a lo que hacen mis colegas, a los cuales respeto, no se daba con la tecla.
¿Por qué?
Y es una cosa curiosa, porque vamos a entendernos, ¿no? Es decir, una cosa es un retrato con el cuerpo chico y otra cosa es una caricatura. Una cosa es la técnica de la caricatura y otra cosa es cómo opera el caricaturista de manera tal de poder captar algo. Captarle el alma a un personaje, yo diré que es el punto más alto que puede tener un caricaturista, es muy difícil. Yo no sé si lo he logrado. La única vez que tuve una llamada de Carlitos Páez Vilaró fue un día que estoy en mi casa, que me llama y me dice: nene, ¿cómo te va? Te habla Carlos Páez. Te llamo por teléfono porque acabo de ver la caricatura que hiciste de Marta Goulart. Y le digo: ¿te gustó? Me dice: pero ni la madre la parió como lo dibujaste vos, ni la madre. Es impresionante. Te tengo que felicitar porque yo la conocí perfectamente y es brutal. Fue para mí una cosa que me quedé impresionado, porque no solo era un muy buen tipo Carlitos, sino que Carlitos escribía muy bien. ¿Sabés que Carlitos Páez escribía muy bien? Y aparecía en los momentos insólitos de mi vida. Porque a través de este hermano mío que se me acaba de ir, de Enrique Benech, le comenta en una reunión a Carlitos Páez y a Jorge Valle que yo estaba muy jodido, a punto de tomarme el piro, como decía Julián Centella, ¿no? Y me dejó una carta para que me restableciese. Es decir, un gesto humano fantástico. Y Jorge me llamó y estuvo una hora charlando conmigo por teléfono para ver cómo me sentía, con otras cosas impresionantes que no se pueden contar.
No sé si también lo tenemos más adelante, es un gran imitador.
Recién dio un pequeño
destello.
Hablamos de periodismo, hablamos de tantos años dentro de una redacción. ¿Qué tan importante ha sido Arocha para el periodismo?
Que lo cuente,
para el diario El País.
Que lo cuente alguien que conoce.
A ver, Julito.
El vínculo de Rodolfo con El País es central porque atraviesa toda su vida. Ahí conoció amigos entrañables, se casó, fue padre, vio morir a su padre muy joven, vio morir a su madre al final. Entonces, El País es un puente donde inexorablemente está parado él. Desde allí le ha dejado al periodismo un trazo originalísimo, con un profundo sentido popular, riguroso para que las cosas salgan bien, y un sentido de corazón que le hace honor al humor como último reducto de la libertad. Gordo, te queremos mucho en la familia chica y la más grande. Nos vemos pronto y gracias por la generosidad de tu amistad.
Julito Marra, compañero.
Por favor, un hermano más. Yo creo que y ni habiendo tenido un padre padrillo, podría haber tenido tantos hermanos. Porque son hermanos de vida que Julio es un tipo muy honesto, un tipo entrañable también, que conozco a la familia. Este es de San José, te podés imaginar que nos reímos, porque además no hay nada más terrible que el canario, mal llamado canario, ¿no? Porque el canario te dicen que es el de Canelones. La gente del interior, cuando pone nombretes, no falla.
No falla.
Y con eso nos divertimos con él, porque aparte es dueño de una sonrisa. Julio tiene una sonrisa que es única, es decir, luminosa, es fabulosa. Y toda la familia se parecen entre ellos. La mujer también. Es decir, es algo fabuloso, los hijos. Así que yo te agradezco mucho las palabras, porque realmente es uno de los personajes memorables. Y que en los últimos años en el diario, que fueron muy duros para mí, los últimos diría 12, 13 años, fueron muy, muy duros porque tuve que enterrar un montón de proyectos y de cosas que no se entendieron, que no se llegaba. Él estuvo parado al firme allí, y en fin, él sabe muy bien por qué yo digo lo que digo.
Hermanos, amigos, gente que siempre está y gente que vino de la mano del diario, de la prensa, que aparte de hacerte crecer profesionalmente, te llenó el corazón. Vamos a escuchar a otro que es un gran amigo tuyo y conocido en común.
En casi 28 años de trabajo en los medios de comunicación, una de las cosas que con más orgullo puedo decir es que tuve el privilegio de trabajar con Arocha. Pude ver cómo a partir del intercambio de ideas o información iba en la cabeza de él, iba trazando una síntesis de la realidad, y luego ya en el papel, bueno, todo resultaba mucho más impactante y elocuente. Nosotros ni con mil palabras podríamos llegar a ese grado de síntesis y de impacto que tiene Arocha, que es artista, periodista, filósofo, humorista y un montón de cosas más, además de estar loco, lo cual lo hace mucho más interesante. El Vasco es un tipo entrañable, con una gestualidad afectiva muy difícil de encontrar, y es de los que se hace querer en serio, de los buenos, de los que uno siempre quiere tener al lado. Le mando un enorme, enorme abrazo.
Muchas gracias, Gonzalo querido, Gonzalo Terra. Acordate que la amistad verdadera se da entre iguales. No tengo más nada para decirte. Fuiste junto con otros compañeros de los pocos que entendieron muy bien cómo era la cosa y nada, decirte que era un placer, que me pareció una locura que a veces me pedían un dibujo para poder hacer una nota, inventá algo para que se pueda escribir.
¿Viajar te gusta?
Locamente. Ahora ya estoy más tranquilo porque tuve la suerte de viajar mucho. Por eso te decía hoy, cuando hablábamos de la invitación que tuve cuando...
¿Sabes que hace frío, no? Tengo ganas de viajar a un lugar.
A Cuba.
Estuve en Cuba.
¿Estuviste en Cuba? A ver, alguien recuerda
ese viaje.
Tuve la suerte de conocer a Rodolfo Arocha Arena en la década de los 90, del siglo pasado, como ser humano. Lo conocía, por supuesto, como caricaturista en las páginas del diario El País, admiraba su trabajo, pero comencé a construir una amistad que perdura hasta el día de hoy en aquella época. Y compartí con él momentos inolvidables, de múltiples tenidas, de conversaciones muy profundas, de lindas reflexiones, de reírnos mucho también del mundo que nos rodea. Y entre tantos momentos vividos en Uruguay y aquí en la región, en algún viaje compartido, también recuerdo con mucho placer un viaje juntos a Cuba en 1997, donde gracias a Rodolfo, su buen humor, su empatía y su capacidad de comunicación, pude conversar con muchísima gente en la calle, en distintos ámbitos, y conocer mucho más a fondo la realidad de un país tan particular como Cuba, que hasta que no vas no lo entendés, ni conocés, ni podés realmente calibrar sus dilemas, sus desafíos, sus tristezas, su historia. Bueno, para mí ese fue uno de los momentos más inolvidables de un hombre con quien es un placer viajar, por ejemplo, también para disfrutar no solamente de la cultura de un país que es extraño al tuyo, de su gastronomía, de su música, sino también para, como un buen periodista, hurgar y hacer preguntas y descubrir y reflexionar y comprender, para aprender y para ser mucho más rico aún, ¿no? Bueno, esa experiencia de Cuba fue así con mi amigo querido Rodolfo.
Otro hermano, Diego Bernabé, inolvidable, nos seguimos viendo. Las historias con Diego fueron tremendas, pero absolutamente tremendas. Con Diego Bernabé, cuando volvíamos, porque allá tenemos historias, ¿no? Es decir, cuando me vinieron a pedir la cámara fotográfica, por ejemplo, un grupo de milicos, de soldados que estaban ahí con el bate de béisbol, estaban todos muertos de risa. Entonces yo tomo una fotografía y hay un milico que a los 2 segundos reacciona y me dice: oye, chico, me tiene que dar la cámara, tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes que no puede sacarle foto a los militares. Y le digo: la verdad que no. Y había un guía. Y le dijo: no, pero él no sabe, él es turista. es amigo, viene de Uruguay, son todos amigos, pero después terminan diciendo que aquí no hay libertad de nada.
Bueno, quería sacar la cámara.
Esa pantalla. Entonces me dijo el guía, vos no vayas a mostrar el pasaporte ni a Revencaso, porque decía periodista.
Claro.
Y yo tenía un material fotográfico que me realmente lo sentí y lo tomé, y él, al igual que él, ¿no? Entonces, cuento dos cosas. La primera joda que le hice a Diego al poco tiempo de haber llegado acá es que yo tenía unas fotos que le había sacado a Diego que Diego no sabía. Entonces, en esa época, Diego estaba trabajando en El Espectador. Las amplié las fotos, les puse un sobre con un sello, y se lo hice llegar como que eso venía de Cuba, ¿no? Y entonces, cuando recibió esa foto, me llamó y me dijo, ¿vos sabés una cosa? Me dice, que estoy desesperado. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, a mí me mandaron material mío de Cuba. Y le digo, y sí, evidentemente te estaban filmando. Es evidente. Y le digo, fui yo. Y entonces se entró a reír y me dice, ¿qué te parió? Y en el avión, que esta es la parte más impresionante, cuando volvimos de Cuba, el vuelo fue tan horrible porque se desató una tormenta sobre Montevideo descomunal. Ya habíamos arreglado que nos iban a buscar a nosotros al aeropuerto. Pero la tormenta fue tan grande que el cubano que venía piloteando dijo, descendemos en Montevideo en 10 minutos. Y los 10 minutos cada vez eran más terribles porque el avión se movía como una licuadora, con ruido a botella, de un lado para otro. Yo empecé a quedar pálido, Diego estaba como una vela de cera. Entonces me dio la mano, yo le di la mano y le dije, cagamos fuego. Esto se va a la mierda. Así nomás. Y vos sabés que nos ayudó mucho creer que íbamos a reventar, porque el avión hacía cada vez más ruido el motor, hasta que veía que yo pasaba en los minutos, que eran eternos, y me dice, no, nos vamos a Buenos Aires y vamos a bajar en Buenos Aires. Cuando llegamos a Buenos Aires, le digo, bueno, ahora para festejar, vamos a salir a comer un buen bife chorizo. Me dice, pues es una normal. Me dice, pasamos de que nos vamos a morir justamente. Vayamos a comer. Y terminamos yendo a comer un bife de chorizo. Y así ha sido mi vida y la vida de mis amigos y hermanos, por supuesto.
Nos das pie, mejor dicho, esto que vos contaste que dijiste, cagamos fuego.
Cagamos fuego, sí.
Para retroceder 10 años, porque lo tocaste en varios momentos, sí, de la nota, pero bueno. 2010 fue un año realmente complicado para vos, problema de salud que tuviste, que te tuvo nada más nada menos que un mes y medio.
Un mes clavado.
¿Y qué te dio eso? ¿Sos un sobreviviente?
Mirá, voy a hacer la síntesis rápido. Yo estaba dibujando una caricatura para una contratapa que ya hacía en ese momento, que se llamaba ¿Qué pasa? Entonces hice un dibujo en junio, el 16 de junio, para el 19 de junio, que era fecha de Artigas. Queda claro que para mí Artigas, lo lamento, porque lo escucho, pero es mufa. Entonces, termino el dibujo, empiezo a sentir un dolor en la espalda terrible, que yo no sabía si era lumbar, si era de los riñones, si era un cálculo que era, y estaba solo en mi casa, llamo a mi mujer telefónicamente y le digo, me voy a meter en la bañera con agua caliente porque creo que tengo un cólico. Mi mujer, que es una sabia lechuza, es como Atenea, me dijo, ¿vos estás bien? Voy para ahí. Y le digo, sí, pero creo que esto se me pasa. La cuestión es que cuando colgué y estaba terminando el dibujo, terminé el dibujo y lo transmití al diario, lo mandé. Y el dolor fue como que me hubieran metido en la espalda una daga y un puñal. Que no. Empecé a sudar y a quedar blanco. Entonces lo llamo al gordo Pablo, a Pablo Mañana, este hermano. Y le digo textual, vení a buscarme porque me estoy muriendo. Vos sabés que el tipo no preguntó qué te pasa ni por qué. Salgo para ahí. Eso fue una cosa. ¿Ves? Ese tipo de cosas son insólitas. La cuestión es que del taller de mi casa a la casa mía queda 15 metros, 20 metros. No podía caminar y no sabía si tirarme en el piso. Hacía un frío, imagínate, un 16 de junio. Allá llega el gordo con morfina, me tira arriba de una mesa, me, me pone una vía, me dice, tiene que pasar. La cuestión es que yo estaba haciendo una peritonitis y se me reventó un divertículo adentro. Terminé en el Británico, se llenó de gente. Un frío brutal, me operaron como 7 veces en 10 días, porque no, ya ni me cosían, me tenían como un pollo con nylon alrededor. Cada vez la cosa era más complicada y en un momento determinado salen y le dicen a mi mujer de que no sabía si pasaba la noche, porque ya sé. Y nosotros, no, yo le decía, no avises a nadie, no me interesa esto. Viste que está muy de moda el hecho de decir, me van a operar de apéndice y todo el mundo sabe. Dije, vamos a ver, dejémoslo esto. Y la parte más dura que yo la recuerdo fue cuando me despedí de mi hijo mayor, que era el que más entendía, y le dije, mirá, viejo, voy a entrar a una sala de operación en una instancia que no deseada. El que queda al mando de la cosa ahora sos vos. Y yo lo único que te pido es que protejas a tu hermano y ayudes a muerte a tu madre. Fue un mensaje realmente tremendo, porque realmente uno tiene que pararse en la realidad, no somos Highlander. La cuestión es que terminé allí, y el gordo Pablo tuvo mucho que ver en eso, mucho que ver en intervenir. Y me largaron un 18 de julio, quiere decir que ahora hizo exactamente 10 años. Llegué a mi casa en silla de ruedas, me acosté, en el momento que me acosté estaba muy angustiado y feliz de estar en mi cama, porque las historias de adentro del CTI son terribles. Había un reloj que no marcaba 24 horas, era un reloj que tenía 12 horas, vos no sabés si las 3 son las 3 de la mañana o las 3 de la tarde. No decía 23 ni 15. Yo qué sé, mira.
No, está bien, está bien. No te vamos a sacar de los momentos duros.
No,
nos vamos.
Porque después viene otro, ¿no? Que seguramente te haya marcado también mucho y que después de más de 40 años, en el 2018, y por razones económicas, vaya.
Sí, fue por eso.
Se dio lo
sí,
del diario,
tema,
¿no?
Un tema personal, es decir, yo, más allá de todo lo que tiene que ver con la economía, que le quieran bajar el sueldo a la gente es una cosa inmoral. Guste o no guste, es inmoral. Es decir, no hay justificación para pegarle a una mujer, no hay justificación para violar a un niño, no hay derechos que son, no hay ninguna justificación para evitar que una persona que piensa de una manera se termine enemistando o haya que cercenar ese tipo de libertad. Yo soy un tipo que creo a muerte en toda la libertad, siempre y cuando los límites se mantengan cuando empieza la libertad de otro, ya lo sabemos. La cuestión es que eso llevó a tomar una decisión que no se aguantaba más, que era... Y aproveché también el momento porque pensé que no me iba a jubilar. Le tenía miedo a la jubilación porque viene el cuco. Yo soy de la generación del miedo, no te olvides. Nosotros, los que tenemos 60 y pico de años, 62 años, somos de la generación del miedo. No, que esto va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra. Cuidado, ojo con lo que decís. Paranoias permanentes, que no son tales. Y desde que me jubilé soy uno de los tipos más felices del mundo porque estoy pasando por una etapa que estoy peor que antes. Estoy peor que antes, es decir... Dibujo lo que se me canta, como una lima. Es decir, me cuido en las cosas que me tengo que cuidar, pero ya me metí más adentro mío. Entonces, es tan divino navegar y bucear adentro de uno mismo que eso me permitió encontrarme con cosas que son inalienables. Es decir, lo que está dentro de la bóveda, de la cabeza... Eso, por más que entre quien quiera entrar a tu casa a robar, no te lo puede sacar nadie, porque a mí, aunque me metan en cana, voy a ser un tipo libre, porque lo que yo tengo adentro de la cabeza es un signo que es la libertad. Y la libertad para mí es una cosa como la victoria de Samotracia. Es decir, aunque no tenga cabeza, que realmente la tuvo y no la encontraron, pero la tuvo, es decir, ver esa mujer... Con el viento en la ropa y esas dos enormes alas, eso para mí es la libertad. No sé cómo explicarlo, pero...
Quedó
claro,
quedó bastante claro.
Recién decía...
Comer.
Comer. recién dijo, ¿cómo
Lima? ¿Vos sabés cómo festejó un cumpleaños?
¿Cómo?
Vos haces una fiesta, un día puntual, yo también. O cualquier persona normal, se podría decir, que ni bueno ni igual, normal, lo que hace el de la mitad para adelante. Él agarró, invitó durante
un mes.
De lunes a sábado, invitó a comer amigos. A restaurantes, a lugares conmigo. Espectacular. Viajamos, seguimos recorriendo.
Perdón que te haga una precisión. Invité a comer amigos míos todos los días en el mismo restaurante.
En el mismo, de lunes a sábado.
De lunes a sábado y los domingos también, pero con gente de la familia, no en el restaurante que no estaba abierto.
Ah, claro.
Pero festejé mi cumpleaños todo el mes. Pero tiene una explicación eso. Si yo hacía una fiesta, no podía estar con ninguno. No podía personalizarlo. Pero en un mes es tan lindo encontrarse con gente de los compañeros míos de escuela que nos seguimos viendo. ¿Entendés? Lo personalizaba y me iba a contar cosas de la vida cotidiana.
Ahora te salió caro el cumple.
¡No! Estás completamente loco.
Caro en lo económico, seguramente que el rédito fue. Pero el rédito espiritual fue muy superior.
Espectacular.
Bueno, vamos a escuchar una anécdota vinculada con la comida y con otro viaje tuyo.
A ver.
Yo conocí a Rodolfo, curiosamente, en Buenos Aires, y para ser más exactos, en las mesas del conocido restaurante Edelweiss, en Libertad y Corrientes. Fue una noche de febrero, de mucho calor, de hace unos casi 20 años seguramente, nos presentó Jaime Clara, amigo en común, que había viajado con Rodolfo, a quien yo siempre me refiero cariñosamente como el gordo, a Buenos Aires. Yo estaba con mi mujer, con unos cuñados, salíamos del teatro y nos encontramos allí para comer y fue una amistad a primera vista o de primer plato. Digo curiosamente porque es increíble que trabajando en la misma empresa como trabajábamos, Aroxa ya era obviamente más que conocidísimo caricaturista del país y yo por entonces creo que estaba debutando como editor en la revista Paula. De modo que éramos compañeros de trabajo de alguna manera, pero nunca nos habíamos visto físicamente. Él ya dibujaba en su casa, la redacción de la revista era en un lugar aparte de la redacción del diario, así que la casualidad quiso que nos encontráramos en Buenos Aires, lo que es perfecto porque a él nada le gusta más que comer, nada le interesa más que los restaurantes y a mí pocas cosas me interesan tanto como los viajes. De modo que un encuentro a la mesa y en Buenos Aires siempre decimos que es perfecto para nosotros y que es una de las grandes cosas que ha hecho nuestro común amigo Jaime, tanto por él como por mí. Bueno, cultivamos esa amistad hace tanto tiempo en la mesa y fuera de la mesa, desde luego. Pero a propósito de su manía por el buen comer, pregúntenle por otro restaurante de Buenos Aires, este en Palermo, no en el centro, donde alguna vez le pidió a la moza que le llevara a la mesa todos los postres de la carta. Un abrazo, gordo, y te quiero mucho.
Pero Marcelo, querido, Chelo Figueredo es junto con Ardi, con la mujer, dos personajes entrañables también. Yo que se va a llegar un momento que se va a levantar Mercedes Sosa a la tumba, va a decir, no puede ser que vos tengas tantos amigos, va a venir Roberto Carlos.
Está brava la hermandad, ¿eh?
Sí, Roberto Carlos, porque al fin y al cabo van a pensar que de tantos hermanos soy masón, que no lo soy, lo aclaro que no lo soy, sí, porque verdad, ya me han dicho mil veces, sos masón, no soy masón, lo dejo bien claro.
Arocha, recta final, simplemente, nosotros acá apelamos muchas veces, hemos hecho tocar la guitarra y cantar a Mario Vergara, Laura Raffo, y vos sos un buen imitador. Sos un buen imitador, lo dice tu familia. ¿Tenés a alguien que imites ahí que diga, este lo tengo junado, este me sale, este me queda bueno?
A mí me pasa una cosa, te voy a decir honestamente, y es que en eso me siento identificado con la timidez, aunque no se pueda creer, de Amalia La Vega, que cantaba atrás de una puerta. ¿Sabes que Amalia cantaba atrás de una puerta? A mí si me piden que haga eso, no puedo.
No podés. Tiene que salir.
Tiene que salir porque primero que no soy profesional de
igual
eso.
Igual lo hiciste un par de imitaciones.
Bueno,
claro,
son ese tipo de cosas que vienen en forma natural cuando tiene problemas, ¿no? Cuando suceden una serie de cosas que son constitucionales, que tienen que ver con el sentido democrático de todo eso. Por lo tanto, Es lo que puedo hacer. A veces claro, hago eso.
Es un tipo detallista, perfeccionista, disperso, dicen quienes lo conocen.
Muy disperso. Sí, muy, sí.
Que no le gustan las despedidas.
Uh-huh. No, de hecho no. Tuvo un episodio que su madre murió el día de su cumpleaños, tenía 93.
Y no, 95.
95. 95. Y vos lo entendiste como un regalo.
Yo lo entendí como un regalo y como un día muy feliz para mí. Porque la vieja murió en paz de vieja. Y además cuando me avisan el día de mi cumpleaños, el 95-99% de las personas vio eso como una tragedia que además a mí me iba a partir el corazón. Pero el problema pasa por otro lado, que hay que ser honesto en la vida, no hay que ser tan hipócrita. Hay amores que matan. Los amores posesivos matan. Mi madre fue un amor. Fue una mujer que creo que fue la mujer que más me quiso en la vida, naturalmente. Pero al haber quedado viuda y con el problema natural de la obsesión de su viudez, yo me tuve que hacer cargo y llegó un momento que tuve que elegir en la vida que yo tenía que tener mi pareja, porque sentía naturalmente. Y ahí elegí a mi mujer, que está primero que mis hijos, y lo digo en condiciones para que lo quiera oír y el que no también, que se dé por notificado, está primero que mis hijos porque mi mujer fue la que me permitió tener a los hijos. Entonces, a las mujeres esto les encanta y tiene su lógica porque van con el canguro adentro. Es decir, lo tienen adentro, en la bolsa. Entonces es evidente que digan que primero están los hijos. Pero para los hombres les cuesta decir eso, porque hay tipos que les ha ido mal, porque como decía Jorge Valle, hay mujeres que son pedestal o lápida en la vida de los hombres. Yo tuve una suerte fabulosa. Las cosas que me bancó mi mujer,
no te las bancó.
Yo creo que si hay que escribir una biografía la tiene que escribir ella, porque eso que contó Chelo de los postres es verdad. Cuando pedí todos los postres terminó llamando a la dueña del restaurante y le dijo, acá hay un señor que quiere comer todo, los huevos quimbos, el arroz con leche, el manjar del cielo, todo quiere comer. Vino la alemana a verme y me dice, ¿usted va a comer eso? Sí, casi me muero.
Momentos duros que te han sacudido, hemos recorrido durante esta entrevista que ya se nos fue totalmente de los límites de tiempo. Dijiste que la muerte de Enrique Benech fue algo que te ha sacudido en los últimos tiempos y has marcado.
Único.
Vamos a escuchar a su hijo.
Al Seba.
Que habla de...
Seba es un tipo divino.
De la relación.
Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Te habla Seba. Bueno, en esta oportunidad, como todos los viajes que hago a Uruguay, no te pude traer estos cafés que te gustan a vos de todas partes del mundo. Así que bueno, para la próxima va a quedar ahí un bono. La amistad de Rodolfo con papá era increíble, la verdad que no solo la química, sino la antigüedad que llevaban ellos en años de amistad, era muy muy de leerse a los ojos, ¿no? Uno los miraba a los ojos a ellos y estaban hablando entre sí. Gracias a esa amistad de siempre fue que también nosotros pudimos entrar en la familia de Rodolfo y bueno, nos abrieron los brazos como una gran familia que lo son. Y ese material que papá le preparó a Rodolfo es porque se lo merece como persona primero y después como profesional. Un abrazo, Rodolfo, y a seguir adelante.
Bueno, mi querido Seba, un beso para vos y un abrazo también, y a tu hermana también, que son mi familia. Gracias, muchas gracias.
Bueno, y de Seba saltamos a la familia. ¿Cómo sos con tus hijos en el día a día? Estuvo buenísimo esto que dijiste recién. Mira, más importante que tu mujer, que tus hijos, porque ella te posibilitó tener tus hijos. Está buenísimo.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo no soy creyente.
¿Pero?
No soy creyente. Ahora, el problema es que hay nombres que me gustan. Entonces, hay uno que se llama Andrés y hay otro que se llama Juan. Digo esto porque son nombres bíblicos, ¿verdad? Es decir, si bien existe San Rodolfo y existe el Santoral, se convirtieron en algo en mi vida, en la esencia de mi vida. Es decir, mi mujer...
Un termómetro les definiste vos una vez.
Pero es que es terrible, porque además me casé con una Magdalena, ¿vos te das cuenta? Entonces, el tema con mis hijos, yo a veces he pensado, los he convocado, he hablado con ellos, y le digo, ¿en qué fallé yo como padre? Siempre me gustó hablar con ellos separados, porque los hijos son todos diferentes. Yo tuve dos, pero hay gente que tiene 8, 10, 4. Son todos distintos. Comen lo mismo, están en la misma casa, reciben la misma educación, pero son distintos. Lo llamé y le pregunté a cada uno. Decime una cosa, yo en qué fallé como padre, si es que tengo todavía posibilidad de redimir algo, de cambiar en algo, porque uno nunca sabe. Y realmente son dos ángeles de la guarda. Porque cuando te comenté que me llevaron en una silla de ruedas el 18 de julio que entré a mi casa, después de haber estado en una cama ajena a la mía y en un CTI que es una cosa no deseada, pero que tiene su parte, porque yo creo en la naturaleza, por sobre todas las cosas, creo en la naturaleza. No está mal que uno pague tributo por las buenas cosas que uno hace. No podés estar siempre ganando los plenos y siempre en punto y banca ganar y ganar y ganar y ganar. Un día perdés. Y como estamos educados para ganar, pero no para perder, inclusive en el amor, es toda una tragedia la separación. Pero es todo color de rosa la unión. Nosotros estamos de paso. Y mis hijos han contribuido, porque son vascos, primera cosa. Esta generación de vascos, siempre le digo, ustedes no se olviden que son vascos, no se rinden. Si hay algo que no sale, hay que insistir. Pero no porque seamos tercos los vascos, eso es mentira, que somos tercos. Es como dijo un amigo que es notable. Siempre tenemos razón, que es distinto.
¿Te imaginas que viene ahora?
No sé qué viene, pero puede venir cualquiera de estos dos bichos.
Pegá los dos.
A mí me gustaría destacar alguna que otra anécdota que tiene que ver con esa capacidad del viejo de trancarse con algún producto y transformar el clima hogareño en un centro de distribución alimenticio. Durante varios años pasó de que en la casa de mis viejos te podías encontrar con un baño que ya no era baño, sino que era una cámara de bebida, y estaba totalmente repleta de casilleros de cerveza norteña, producto de que se ve que había una partida muy buena y la decisión estaba enfocada a darle de punta y hacha a la birra. Siendo niño también un recuerdo impresionante de no creer cuando iba con algún amigo para casa y abrir el freezer y que se te caigan los sándwiches de lado arriba, también se ve que vio algo que nosotros no, y la verdad que lo festejo hoy con el transcurso de los años. Y después, haber comido durante más de un año todos los días de mañana pan con grasa de una panadería que hacía un pan con grasa superlativo, son cosas que nunca más me voy a olvidar y que hoy las festejo, las agradezco y nada, un abrazo enorme para el viejo.
Un día estábamos en mi casa, mi hermano y yo éramos niños, y en eso cae el viejo con dos grandes bolsas bastante pesadas, las coloca adelante nuestro y nos pregunta: ¿ustedes saben qué hay acá adentro? Por supuesto que no teníamos ni idea, así que él respondió: estas bolsas están llenas de juguetes. Y en eso las abre y saca de adentro unos pedazos sueltos de madera, unos recortes, y con algunos clavos y martillo arma la figura de un pájaro en 5 minutos. A lo cual nosotros quedamos bastante deslumbrados. El resultado fue que durante los meses siguientes y durante todo el invierno, mi hermano y yo estuvimos totalmente compenetrados, creando infinidad de figuras humanas, de animales, de aviones, etcétera. Y creo que esto es un ejemplo bastante claro de cómo él, más allá de su creatividad, siempre ha procurado incentivar la creatividad en quienes lo rodeamos. Así que aprovecho ahora para agradecerle y le mando un gran abrazo.
Bueno, sin palabras. Además, es todo verdad.
Tenemos que cerrar. Magdalena no se animó a hablar.
Bajo ella. Esta nueva modalidad
es muy común en ella.
Pero ella habla poco.
Nosotros por lo general logramos salir a lo común, pero esta vez no pudimos con Magdalena.
Como escucha el programa, eligió esta voz para que te lea lo que ella escribió.
A ver. En cuanto a nosotros, el humor y la chispa ha sido nuestro leitmotiv. Nos entendemos con la mirada. Yo no dibujo, pero registro todo. Él es distraído y disperso. Yo le adivino el pensamiento y le completo las frases. Nos decimos de todo. Es la manera de soportarnos. También nos bautizamos con distintos apodos, que vamos cambiando de acuerdo a las épocas. Ahora yo le digo gorila y él me dice lechuza.
Es así.
Rodolfo, muchas gracias. Fue un placer enorme, la verdad.
Bueno, el agradecido soy yo.
es una nota insólita para mí, porque me han hecho muchas, pero la verdad que esta nota tan humana, tan llevadera, tan espontánea y genuina, va a ser inolvidable mientras esté en la faz de la tierra. Así que muy agradecidos por estar acá, a los dos, a la emisora. Fue un debut fenomenal.
No te vas a ir con las manos vacías.
No, por supuesto. No.
Todavía que te tuvimos una hora.
¿Tiene algún mango ahí ustedes? Digo,
bueno, las poder revender, Ricardo, pero mirá que está bien. Por un lado, la caja de barras de agridulce.
Ahí está.
Y después tenemos la tabla para una buena picada, para una buena parrilla de Maderarte del Sur. Perfecto. Personalizada.
Mirá qué lindo, con la firma mía.
Con la firma.
Fantástico.
No, era bravísima la parada de Gonzalito de Maderarte.
Una sala firma de Arocha. Era muy amable.
Así que para Gonzalo, que está prendido acá, y se conocía y admiraba al dibujante. Hoy enloquecí con el ser humano. Gracias por la entrevista.
Bueno, hay cientos de mensajes entre redes.
Muchísimas gracias.
Gracias de verdad por venir.